Muy buenas tardes a todas las personas. Agradezco mucho su atención a esta segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Agradezco la presencia de las consejerías integrantes de esta comisión, de las representaciones de los partidos políticos. También veo que está ahí conectado el encargado de despacho, la dirección jurídica, la maestra María Fernanda, por parte de una técnica de contencioso electoral. También veo a la licenciada Claudia Urbina por parte de la División Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Sean todos y todas bienvenidas y le quiero pedir por favor a nuestra secretaria técnica de la comisión, a la arquitecta Flor Desiré, si puede por favor verificar si existe quórum para poder sesionar válidamente.
Muy buenas tardes. Me permito tomar la asistencia a las personas integrantes de esta comisión. Consejera Presidenta, Dania Paola Rabel Cuevas.
Presente.
Consejero Electoral, Martín Faz Mora.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Consejera Electoral, Carla Sonfren Jordán.
Buenas tardes, presente.
Consejera Electoral, Ritabel López Vences.
Hola, buenas tardes a todas y todos, presente.
Le informo, Presidenta, que están presentes las representaciones de los partidos políticos nacionales, a excepción del Partido Acción Nacional. Por lo tanto, contamos con el quórum necesario para iniciar la sesión.
Muchas gracias. En ese sentido, siendo las 17 horas con 7 minutos del día 23 de agosto, día en que se convocó esta segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, se da por formalmente abierta. Y le quiero pedir a nuestra secretaria técnica que no se cuenta con el orden del día.
Siguiendo sus instrucciones, Presidenta, me permito dar cuenta con el orden del día de la segunda sesión extraordinaria de esta comisión. Presentación y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 1, Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Punto 1.1, presentación del informe del foro La 3D3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional. 1.2, presentación del informe del programa de capacitación con partidos políticos sobre sus obligaciones en materia de violencia política de género. En el 1.3, informe del estatus del proceso de certificación de la norma mexicana NMX-R025-SCF1-2015 en igualdad laboral y no discriminación. 1.4, presentación de los resultados del cuestionario de evaluación sobre el impacto de la red de coaching de mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional, por sus siglas ESPEN. Punto número 2, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 2.1, presentación y en su caso, aprobación del protocolo modelo para los organismos públicos locales electorales para la atención a víctimas y la identificación de factores de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Punto número 3, Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y Dirección Jurídica. 3.1, presentación de la actualización del análisis del modo honesto de vivir, contradicción de criterios 228 del 2022, con base en el engrose publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias. En cuanto a su consideración el orden del día, pregunto si alguien desea intervenir con relación al mismo. Si no existiese ninguna intervención, por favor le pido a la Secretaría Técnica lo someta a votación.
Siguiendo sus instrucciones, Presidenta, consulto a las personas integrantes de esta comisión su aprobación sobre la dispensa de la lectura de los documentos objeto de esta sesión por haber sido circulados previamente y la aprobación del orden del día. Consejera Presidenta, Dania Paola Rabel Cuevas.
A favor.
Consejero Electoral, Martín Faz Mora.
A favor.
Consejera Electoral, Carla Jonfe Jordán.
A favor.
Consejera Electoral, Ritabel López Vences.
A favor.
Presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad.
Muchas gracias. Por favor, dé cuenta con el primer punto del orden del día.
Presidenta, el punto 1.1 de la orden del día se refiere a la presentación del informe del foro la 3 de 3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional. Asimismo, informó que se recibieron observaciones de la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña y del Partido Revolucionario Institucional. Al respecto, se remitió previamente el cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. ¿Desea hacer alguna presentación con relación a este punto 1.1?
La unidad técnica, ¿le escuché bien, Presidenta?
Sí, me pregunto si usted desea hacer alguna presentación con relación al informe del Foro 3 de 3 contra la violencia, o no es así.
Hay un informe, creo que sí.
Adelante.
La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación realizó el foro La 3 de 3 contra la violencia en el marco de la reforma constitucional el viernes 23 de junio del año en curso, evento que se llevó a cabo de manera presencial en el auditorio del INE y con transmisión en redes. El objetivo del evento fue dialogar en torno a la aprobación e implementación de la medida denominada 3 de 3 contra la violencia, en el marco de la reforma constitucional, la cual tiene como finalidad evitar la postulación de personas que hayan sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por 1. Violencia familiar o doméstica, 2. Delitos sexuales y 3. Como persona deudora alimentaria, además de la violencia política contra las mujeres en razón de género. El evento tuvo dos paneles. El primero giró en torno a la implementación de la medida La 3 de 3 contra la violencia y su relevancia constitucional, donde participaron la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, Aurora Aguilar Rodríguez del colectivo 50+1, la senadora de la República Blanca Estela Piña Gudiño y las diputadas federales Blanca Alcalá Ruiz y Aleida Alavés Ruiz, esta última de manera virtual. En el segundo panel se presentaron los retos y desafíos de la implementación de la 3 de 3 en el proceso electoral concurrente, en materia de convenios de colaboración con autoridades para las candidaturas y los medios de comunicación, donde participaron la consejera electoral Carla Jonfren Jordán, la activista Indira Sandoval de Constituyentes Feministas MX, la diputada federal Amalia García Medina, así como la senadora Mónica Fernández. La asistencia presencial fue de 93 personas, 49 mujeres y 44 hombres. Cabe mencionar que este evento se transmitió en vivo a través de redes sociales, teniendo un impacto en Facebook de 20.000 interacciones, mientras que a través del canal de YouTube alcanzó hasta 1.116 visitas. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias. En cuanto a su consideración el informe referido, pregunto si alguien desea intervenir con relación al mismo. Si no es así, lo podemos dar por presentado y pasar al siguiente punto del orden del día, por favor.
Claro que sí, Presidenta. El punto 1.2 del orden del día se refiere a la presentación del informe del programa de capacitación con partidos políticos sobre sus obligaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, informo que se recibieron observaciones para este punto por parte de la consejera electoral Norma Irene de la Cruz Magaña, así como de la consejera electoral Dania Rabel Cuevas. Todo esto se remitió previamente al cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. ¿Alguna presentación de este informe? Adelante.
Así es, así es. Con la intención de proporcionar a los partidos políticos herramientas e información que les permitan construir acciones a fin de prevenir, atender, sancionar y reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación realizó un programa de capacitación con partidos políticos sobre sus obligaciones en materia de violencia política, el cual constó de 3 sesiones llevadas a cabo el 25 de mayo, el 15 y 29 de junio. Las dos primeras fueron virtuales y la última en el esquema híbrido. En las 3 sesiones se habló de la paridad como necesidad de la vida democrática, de la igualdad entendida como un derecho humano y con el objetivo de lograr una convivencia respetuosa que tome en cuenta la interculturalidad y la interseccionalidad. Además, se destacó el compromiso y la obligación que tienen los partidos políticos de hacer frente a la violencia política contra las mujeres, así como de capacitarse en la asesoría y en el acompañamiento de las denuncias y generar instrumentos y mecanismos adecuados para la prevención y reparación de la violencia política. Así también, durante las sesiones se invitó a promover la denuncia y dar visibilidad a la violencia política contra las mujeres. Se revisaron conceptos medulares para la atención de la problemática que presenta esta forma de violencia, tales como la perspectiva de género, los protocolos, entre otros. La asistencia al evento híbrido en promedio fue de 159 personas, donde la mayoría fueron mujeres, quienes representaron el 71%, mientras los hombres el 29%. En la primera sesión acudieron 196 personas, 138 mujeres y 58 hombres. Para la segunda sesión asistieron 138 personas, 97 mujeres y 41 hombres, y en la tercera sesión acudieron más personas a la cita virtual que en línea. 132 personas asistieron de manera remota, 96 mujeres y 36 hombres, y 11 de manera presencial, 7 mujeres y 4 hombres. Asistieron personas de los partidos, de los 7 partidos políticos nacionales. En promedio, 57.6 del Partido Verde Ecologista de México, 9.1 del Partido Acción Nacional, 12.1 del Partido Morena, 14.4 del Partido Revolucionario Institucional, 2.3 del Partido de la Revolución Democrática, 3.8 del Partido del Trabajo y 0.8 del Movimiento Ciudadano. Cabe mencionar que el programa de capacitación con partidos políticos sobre sus obligaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género tuvo una muy buena recepción, pues las personas asistentes reportaron mediante un cuestionario de salida que el 25% sugerían se hicieran más procesos de formación partidista con énfasis en ejemplos de cómo identificar y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, mientras que el 29% propuso que el tiempo de estas fuera mayor y se optimizara de mejor manera. Con estos datos podemos dar cuenta que las personas de los partidos políticos tienen la necesidad de ser capacitadas para desempeñar sus funciones. Es cuanto, presidenta.
Muchas gracias. Apunté yo misma en primera ronda nada más para hacer énfasis en algunos de los datos que se presentan en este informe y que me parece que tenemos que destacar. Como es habitual, cuando hablamos de capacitación en materia de cuestiones de género, siempre suele haber una mayor asistencia de mujeres que de hombres. Este no es la excepción. En promedio, en las tres sesiones de asistencia fueron de 159 personas. Las mujeres representaron el 71%, y a los hombres el 29%. Desgraciadamente, hemos visto que, si bien es cierto, las mujeres también pueden cometer actos de violencia política contra las mujeres por razón de género, la mayor incidencia de esta violencia se da o es cometida por hombres. Así es que vemos que necesitamos una mayor capacitación precisamente de los hombres porque siguen siendo hoy por hoy los mayores violentadores. Únicamente para ilustrar un poco esto con datos duros, pues hay que recordar que en el Registro Nacional de Personas Sancionadas tenemos a 299 personas, de las cuales 58 son hombres. Perdón, 241 son hombres y 58 son mujeres. Entonces sí vemos ahí una diferencia considerable. Creo que es importante concientizar también a los propios partidos políticos que es necesario que también sus militantes y afiliados hombres acudan a tomar este tipo de capacitación para poder realmente tomar acciones preventivas y de erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Otro dato que me parece relevante destacar es que los cargos de las personas que menos acudieron a las sesiones de capacitación fue el personal de área de comunicación con un 1%. Sabemos que las áreas de comunicación o en general quienes ejercen la comunicación como profesión necesitan tener este tipo de capacitación para no reproducir roles y estereotipos de género en las coberturas que hacen, en los boletines que emiten, porque eso puede generar un daño todavía más perjudicial, considerando que tienen acceso a muchas personas y eso evita a lo mejor que vayamos cambiando este constructo de género que tenemos todavía hoy en día. También el segundo lugar de personas que menos asistieron fueron los de cargos directivos, con un 2%, cuando también sabemos que muchas veces las bases de los partidos políticos se encuentran capacitadas, pero si no se encuentran capacitadas quienes ejercen los cargos de dirección, entonces no podemos tener cambios verdaderamente significativos en las dinámicas que se viven al interior de los partidos políticos. Es necesario también que quien tome decisiones empiece a tener esta capacitación y empiece a actuar con perspectiva de género. Y en tercer lugar, quienes menos acudieron fueron las personas del área jurídica, cuando en su caso son quienes tienen que instrumentar los mecanismos de defensa al interior de los propios partidos políticos cuando las mujeres se quejen de actos de violencia política contra ellas por razón de género ocurridos en las distintas instancias partidistas. Esto nos denota que tenemos que tener un mayor acercamiento con los partidos y sobre todo tener esta sensibilización por parte de ellos de quién es quien en mayor medida requiere a lo mejor este tipo de capacitación. Se encuentra a su consideración el informe. Pregunto si alguien desea intervenir en primera ronda. Si no existiese ninguna otra intervención, podemos dar por presentado el informe y pasar al siguiente punto del orden del día, por favor.
Claro que sí, Presidenta. Aprovecho para informar que ya contamos con la presencia del Partido Acción Nacional, que era el único partido que estaba faltando. Tenemos ya presencia de 7 partidos. El punto 1.3 del orden del día se refiere al informe del estatus de proceso de certificación de la norma mexicana 025 en igualdad de género y no discriminación. Informo que para este punto no se recibieron observaciones al respecto. Cualquier otra información que ustedes en otro momento indicaran, pues estaríamos quedando en el engrose. Pero por el momento, hasta este momento, no hay información.
Muchas gracias. Únicamente que de forma sucinta nos diga, pues, ¿cuál es la última actualización con relación a este informe?
Claro que sí, Presidenta. Hasta el 21 de marzo del 2023, el Grupo de Trabajo para la Implementación del Proceso de Certificación y de la Norma 025 aprobó en sesión ordinaria la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. El 23 de marzo del 2023, con fundamento al numeral 2, apartado 8, da las facultades y las responsabilidades de los lineamientos para la operación del grupo de trabajo y se remitió a la política laboral de igualdad de género y no discriminación aprobada por el grupo de trabajo a la Comisión de Igualdad de Género para su consideración, teniendo como fecha límite el 29 de marzo del mismo año. En la sesión del 17 de mayo del 2023, la Junta General aprobó la política de igualdad laboral y no discriminación, con la aprobación de la política de laboral y de igualdad de género y no discriminación del INE del 17 de mayo, se da cumplimiento a uno de los requisitos indispensables para la certificación. Este requisito era el último que faltaba para la realización de la auditoría interna. Este paso está previsto para la contratación del organismo certificador que evaluará a esta institución para el otorgamiento de la certificación. Actualmente estamos en proceso de planeación de la auditoría interna, así como la contratación del organismo certificador misma que prevé para noviembre del 2023 estándose realizando. Esta que se está proyectando es la política de igualdad y no discriminación. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias. Ha pedido el uso de la voz Carla Humphrey. Adelante, por favor.
Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, creo que hemos tenido avances importantes ya en varios años que hemos estado en el proceso de certificación de esta norma mexicana, la 025. Sin embargo, dado la cercanía del inicio del proceso electoral, está hablando la titular que en noviembre estaríamos ya con quién podría estar certificando este proceso. Y mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿en qué fechas pensamos que podríamos culminar este procedimiento? Y la segunda es, ¿qué tanto impacto tiene en estas actividades el inicio del proceso electoral? Gracias, presidenta.
Gracias a usted. Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda. Si no es así, le cedería el uso de la voz a la secretaria técnica para que conteste las preguntas que ha hecho la consejera Humphrey. No la escuchamos.
Disculpe. Comentaba, consejera Carla, que está previsto que antes de que concluya el año, para el mes de noviembre, podamos tener este proceso concluido. Nos encantaría que se alineara al 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, y no tendría ninguna complicación con el proceso electoral, dado que esto es algo interno, que previamente hemos cumplido con los diferentes pasos de la auditoría, y la auditoría va a verificar que cada una de las áreas que están en este proceso cuenten con los documentos comprobables de este proceso.
Agradezco su respuesta. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este informe. Si no es así, lo damos por presentado y podemos pasar al siguiente punto del orden del día, por favor.
Presidenta, el punto 1.4 del orden del día se refiere a la presentación de resultados del cuestionario de evaluación sobre el impacto de la red de coaching de mujeres de el STEM. Asimismo, informo que para este punto se recibieron aportaciones de la consejera electoral Tania Ravel Cuevas. Al respecto, se remitió previamente el cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. Por favor, háganos una presentación de los datos más relevantes que se desprenden de este punto.
Claro que sí, con mucho gusto. Antes de comenzar, nada más quiero precisar que el gran antecedente de esta red de coaching viene en el 2019 con un diálogo entre mujeres construyendo sororidad. Es un diálogo que surge a iniciativa de las consejeras electorales. Teniendo ahora esto como antecedente, quiero mencionarles que durante el periodo que va del diciembre del 2021 a diciembre del 2022, se llevó a cabo el circuito del Maratón 2021, que versó sobre el eje de liderazgo colaborativo. El propósito fue que cada participante trabajara en su liderazgo desde el reconocimiento de sus fortalezas y áreas de oportunidad para trazar una ruta de consolidación de sus habilidades. En la primera sesión ordinaria del 22 de marzo del 2023 se presentó el informe del Circuito 1 Liderazgo, resaltando que se trataba de un ejercicio exitoso, toda vez que se logró la conformación de la red de coaching de mujeres del Servicio Profesional Electoral Nacional. Se brindó un espacio que permitió a las integrantes de la red construir vínculos de confianza, solidaridad y apoyo mutuo. Se capacitó en la construcción de un liderazgo colaborativo, aplicando herramientas para cada una de las categorías de las habilidades que lo conforman, y se impulsó el desarrollo personal para lograr una mejor proyección profesional en el instituto. En dicha sesión se solicitó la aplicación de un cuestionario a las participantes con el fin de conocer el impacto que tuvo el Maratón 2021. En este marco, del 10 al 16 de mayo del presente año, se invitó a las integrantes de la red a responder un cuestionario en línea con el objetivo de contar con elementos cualitativos, pero también cuantitativos, para dimensionar el impacto que tuvieron estas actividades realizadas para el fortalecimiento de su liderazgo y la generación de vínculos de confianza entre quienes participaron en las mismas. En este punto, se presentan los resultados construidos a partir de las 83 respuestas recibidas de forma anónima, las cuales abarcaron 6 dimensiones. La primera, actividades realizadas en el marco del Maratón 2021-2022. La segunda, participación en las actividades del Maratón 2021-2022. La tercera, el cuestionario de autovaloración en habilidades de liderazgo colaborativo y el deporte personalizado. El cuarto indicador fue el plan de trabajo de desarrollo. El quinto, el aprovechamiento de los microcontenidos. Y, por último, las actividades en equipos de crecimiento entre pares. Es cuanto, presidenta.
Gracias. ¿Algún se ha intervenir con relación a este punto? Si no es así, damos por presentados estos resultados del cuestionario de evaluación sobre el impacto de la red de coaching de mujeres del servicio profesional y podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Por favor, secretaria técnica.
Claro que sí, presidente. El punto 2.1 del orden del día se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del protocolo modelo para organismos públicos locales electorales para la atención a víctimas y la identificación de factores de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, informo que se recibieron observaciones de las oficinas de la consejera electoral Ritabel López Vences, de la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña, así como de el consejero electoral, el maestro Arturo Castillo Loza. Al respecto, se remitió previamente el cuadro sobre su procedencia y se enviará el engrose correspondiente.
Muchas gracias. Antes de cederles el uso a vos, permítanme hacer una presentación de este punto. Desde luego, también destacando y agradeciendo la presencia de la maestra María Fernanda Romo por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que se encuentra aquí también para podernos desahogar cualquier duda que tengamos con relación al protocolo. Primero quiero decirles que este protocolo modelo para los organismos públicos locales electorales para la atención a víctimas y la identificación de factores de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género se ha venido pensando por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ya desde hace bastante tiempo. Incluso cuando llego yo como presidenta durante estos meses de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, me buscan del Instituto de las Mujeres para platicarme algunas propuestas que tenían, sugerencias, y dentro de estas estaba precisamente hacer un protocolo modelo para los organismos públicos locales electorales. Lo que me comentaban es que el OPLE de Chiapas tenía uno que les parecía muy completo y que consideraban que podía replicarse en otros organismos públicos locales electorales. La buena noticia que tuve para ellas es que el INE ya estaba trabajando en la elaboración de este protocolo modelo. Incluso lo que hicimos entonces en ese momento fue remitirles la propuesta que ya se había trabajado desde el instituto para que nos pudieran hacer algunas observaciones. Así es que este protocolo también tiene una retroalimentación por parte de mujeres. Nos remitieron sus observaciones y estas fueron tomadas en consideración en la elaboración del protocolo. Este protocolo modelo pretende ser una herramienta que oriente la actuación de los organismos públicos locales electorales en la atención del primer contacto y en la identificación de factores de riesgo, a fin de que puedan determinar la o las medidas de protección que en su caso se deben ordenar cuando la vida o la integridad de la mujer víctima de violencia política contra ella por razón de género se encuentra en riesgo. Quiero hacer énfasis en que es orientativo porque sabemos que este tipo de cosas pues es el ámbito de competencia de los organismos públicos locales electorales. Este protocolo cuenta con diversos apartados, por ejemplo, uno sobre el glosario de términos y abreviaturas, en donde se definen conceptos técnicos y novedosos como ajustes razonables, atención integral del primer contacto a víctimas, canalización, enfoque ecofeminista, factores de riesgo, peligrosidad, redes de apoyo, riesgo trans, riesgo, personas trans también, entre otros conceptos. Se utiliza también este concepto trans como un concepto paraguas que engloba a las personas transgénero, transexual y travesti. Cuenta también con una presentación en la que se justifica la necesidad de emitir este protocolo a partir de información recabada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, un marco normativo que le da sustento con normas tanto a nivel nacional como internacional. Principios y enfoques, ese es otro apartado en donde se refiere que las víctimas deben ser tratadas observando los principios de buena fe, dignidad, confidencialidad, debida diligencia, máxima protección, igualdad y no discriminación, y considerando el enfoque diferencial especializado, transformador, perspectiva de género, y que la implementación de medidas de protección debe atender a los principios de protección, necesidad y proporcionalidad, confidencialidad, oportunidad y eficacia, accesibilidad y pro persona. Destaco también el objetivo específico de este protocolo, que es en esencia implementar un procedimiento homologado para la atención del primer contacto que se tenga con las mujeres que presenten alguna queja o denuncia ante los organismos públicos locales electorales por violencia política contra ellas por razón de género. tiene otro rubro donde se desarrollan los procedimientos, como por ejemplo los tipos de medidas de protección y el seguimiento de las medidas de protección, además de apartados de sensibilización y capacitación y acciones de autocuidado dirigidas al personal que proporcione la atención, considerando que trabajar frecuentemente con casos de violencia política contra las mujeres por razón de género coloca al personal como testigo de la vulnerabilidad y la maldad humana, lo que puede provocar la interiorización de la problemática y con ello cambiar el modo de actuar y percibir la realidad, afectando así a todas las esferas de la vida, física, emocional, espiritual, incluida la laboral, lo que a su vez repercute de manera directa en la calidad de atención que se le ofrece a las mujeres víctimas de violencia. Como anexos de este documento encontrarán la Carta de Derechos de la Víctima, una cédula para la canalización, plan de seguridad, recomendaciones para la atención de primer contacto a víctimas por violencia política contra las mujeres en razón de género y un enfoque de formato de denuncia en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Reconozco el esfuerzo que se ha hecho para presentarnos un documento claro y completo como el que se presenta el día de hoy. Sin duda, creo que será de gran utilidad para los organismos públicos locales electorales, aunque su total implementación, no puedo dejar de mencionarlo, dependerá también de la estructura organizacional con la que cuente cada uno, y para que la pueda tener completa, pues requiere tener suficiencia presupuestal. Como sea, será importante también darles acompañamiento a los organismos públicos locales electorales en su implementación y poder desahogar cualquier duda que se les presente, considerando que nosotros tenemos una mayor experiencia ya en la implementación de este tipo de protocolos. Veo que la consejera Carla Humphrey me ha solicitado el uso de la voz, así es que le cedería la palabra. Adelante, por favor.
Gracias, presidenta. Pues también agradecer la presentación de este protocolo modelo para los organismos públicos locales para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Me gustaría o propondría que se incluyera y enfatizara que los organismos públicos locales deben establecer en sus consejos distritales y municipales procedimientos y personal capacitado para la adecuada atención de primer contacto y orientación para la debida atención de los casos de violencia política en razón de género. Ello, dado que, como hemos visto del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, a nivel municipal y de sistemas normativos, es donde se presentan, donde hemos visto que se presentan la mayoría de los casos de violencia política en razón de género, cerca o más del 70%, y se trata de las oficinas más cercanas a la ciudadanía. Gracias, presidenta.
Gracias a usted. Preguntaría si alguien más desea intervenir con relación a este protocolo. La consejera Rita Bel, adelante, por favor.
Muchas gracias, presidenta de la comisión. Pues igual, pues en principio agradecer también a la unidad técnica, pues la preocupación y también pues proporcionar este material que sin duda alguna es de relevancia, es de gran importancia y bueno, como bien lo señalaba presidenta, su implementación pues todavía es otro reto, ¿no? Este es un saque, es información que se pone al alcance de los OPLES, también destacando que en efecto Chiapas cuenta ya con un protocolo, que Tabasco, Guerrero, Veracruz cuentan con un protocolo, han trabajado y bueno, pues también hay que reconocer el avance, la preocupación y la atención que han dado a los casos de violencia política. Y bueno, contar con este modelo, bueno, pues el objetivo será que cada instituto vaya generando de acuerdo a sus características, a la propia experiencia, adecuando este modelo. Entonces, en atención a eso, yo le propondría, presidenta, que consideremos realizar un taller con las comisiones de los institutos estatales electorales, a fin pues de que este protocolo, pues primero que se difunda su contenido, pero bueno, pues también si esto nos ayuda a mejorarlo, si es que se puede mejorar o considerar algunas cosas que puedan aportar estas comisiones y las propias unidades o direcciones de los institutos, creo que ayudaría mucho, pues entonces, ya que contó con observaciones del propio INMUJERES, creo que también pues las personas que lo van a aplicar podrían ayudarnos mucho pues a revisarlo y a poderlo mejorar si fuera el caso, y también pues un trabajo como un taller, una mesa de trabajo trabajo con estas comisiones y las unidades o direcciones de cada instituto electoral, pues también ayuda para la difusión del contenido y también pues señalar los alcances que tenía este protocolo. Y bueno, pues eso sería por mi parte la propuesta. Nuevamente agradecer, felicitar, qué bueno que hay una herramienta más para atender, y en su caso esperamos que todo esto que se genera es con el objetivo de un día poder erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y solamente una pregunta, presidenta, ¿este protocolo solo se aprueba en comisión o va a pasar a Consejo General? ¿Sería cuánto? Muchas gracias.
Gracias a usted. Pregunto si alguien más desea intervenir, sino para también responder las preguntas. Si no existiese ninguna otra intervención, intervengo en segunda ronda únicamente para decir que, bueno, acompaño primero la propuesta que ha hecho la consejera Carla Humphrey para que podamos poner también a consideración que los consejos distritales y municipales tendrán que tener capacitación y el personal conducente para poder hacer este primer contacto con las víctimas, sobre todo porque, como bien señala ella, hemos notado que se está acrecentando y se está enfocando en realidad la violencia política contra las mujeres por razón de género en el ámbito municipal. Entonces creo que podríamos nosotros considerar eso, si no tiene ningún inconveniente, en la votación en lo general para que también se incluya en el propio protocolo. Ahora, con relación a lo que propone también la consejera Rita Bell, de que podamos tener talleres, no solamente para la difusión de este protocolo, sino incluso también para recibir una retroalimentación que nos pueda hacer mejorar a lo mejor este protocolo modelo y que se vuelva dinámico, ¿no? Y que pueda atender realmente a las diversas necesidades en las distintas entidades federativas. Creo que eso lo podemos tomar como un acuerdo para que se puedan implementar una agenda, para que podamos tener visitas en las entidades federativas, para que se puedan hacer estos talleres que nos propone la consejera Rita. Y con relación a si pasa al Consejo General, no se va a aprobar aquí nada más en la comisión, así está previsto y ya quedaría aprobado para que entonces podamos hacer su difusión a través también de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, o específicamente la unidad técnica para que se haga llegar también a los propios OPLES. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este protocolo. Si no es así, podemos, por favor, someterlo a votación.
Someto a consideración de las y el integrante de la comisión la aprobación del protocolo modelo para los organismos públicos locales electorales para la atención a víctimas y la identificación de factores de riesgo en caso de violencia contra las mujeres en razón de género. Tomando en consideración, como lo señaló la consejera Tania, las puntualizaciones de la consejera Carla. Consejera presidenta Dania Paola Rabel Cuevas.
Por favor.
Consejero electoral Martín Faz Mora.
A favor.
Consejera electoral Carla Humphrey Jordán.
A favor.
Consejera electoral Rita Bel López Vences.
A favor.
Presidenta, le informo que se aprobó por unanimidad.
Muchas gracias. Por favor, denos cuenta con el siguiente punto del orden del día.
Presidenta, el punto 3.1 del orden del día se refiere a la presentación de la actualización del análisis del modo honesto de vivir, contradicción de criterios 228 del 2022, con base en el engrose publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, informo que se recibieron observaciones de la consejera electoral Dania Rabel Cuevas. Al respecto, se remitió toda esta información y se enviará en el enlace correspondiente.
Muchas gracias. Permítame también de nueva cuenta hacer la presentación de este análisis, que además ya habíamos tenido una presentación preliminar en esta comisión. Como ustedes saben, hubo una contradicción de criterios entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a que se pudiera suspender el requisito del modo honesto de vivir como un requisito de elegibilidad para que una persona pueda aspirar a una candidatura. Entonces, a partir de esta contradicción de criterios, consideramos que era pertinente que hiciéramos un análisis en donde pudiéramos identificar el impacto de esta contradicción respecto a la interpretación del concepto de modo honesto de INIC en las actuaciones en concreto que tiene que llevar a cabo el Instituto Nacional Electoral. Recordemos que en un primer momento se presentó un análisis preliminar, pues en la fecha en la que se realizó no se contaba todavía con el engrose de la contradicción de criterios por parte de la Suprema Corte de Justicia. Toda vez que el engrose ya fue publicado, se presenta ahora ante esta comisión una actualización del análisis. Para contextualizar esto y recordar un poco qué fue lo que ocurrió, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el requisito de tener un modo honesto de vivir no puede exigirse para negar el acceso a cargos públicos por nombramientos o mediante elección popular. También señala que es inválido solicitar a las personas demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. Igualmente, es inválido sancionarlos con la pérdida de su modo honesto de vivir si esa consecuencia no está expresamente prevista como una pena aplicable en el procedimiento sancionatorio correspondiente. Considero que el modo honesto de vivir no es un requisito de elegibilidad exigible cuando se solicita ocupar un cargo público de cualquier índole, ni tampoco es válido que, vía interpretativa, se exija la evaluación de dicha calidad en procedimientos sancionatorios o que esto se utilice como sanción si la ley aplicable no prevé expresamente esas posibilidades. La determinación de la Corte puede tener efectos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género que administra el Instituto Nacional Electoral. A la fecha, el Registro Nacional cuenta con 323 registros en la versión pública, lo que representa 287 personas sancionadas y 43 en el archivo histórico, mismas que ya cumplieron el tiempo de inscripción. Además, el artículo 10, numeral 1, inciso G de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula como un requisito para ser diputada o diputado federal o senador o senadora el no estar condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y a la fecha existen dos registros que derivan de sentencias penales. Adicionalmente, se encuentran registradas 26 personas respecto a las cuales se declaró la pérdida del modo honesto de vivir hasta en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. En ese sentido, el análisis refiere que, en particular, por lo que hace a estos 26 registros, se debe determinar si la contradicción de criterios tendrá efectos retroactivos, ya que al respecto no se realizó manifestación expresa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No obstante, el artículo 217 de la Ley de Amparo proscribe expresamente imprimir efectos retroactivos a la jurisprudencia en perjuicio persona alguna, disposición que se ajusta al principio consagrado en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución, por lo que debe valorarse su impacto, ya que podría causar perjuicio a la denunciante respecto de la medida de reparación integral decretada a su favor. No me queda muy claro exactamente si se llega a una conclusión con relación a este tema o esto queda un poco sin llegar a una conclusión clara. Entonces, yo sugeriría en particular ahí que toda vez que el registro tiene efectos publicitarios, como lo dijo desde un inicio cuando ordenó su creación la Sala Superior, pero no efectos constitutivos, como en su momento lo dijo también expresamente la Sala Superior, respecto a las 26 personas de las cuales se declaró la pérdida del modo honesto de vivir, hasta en tanto se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, se podría mantener con un pie de página que remita una leyenda que diga que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 228-2022, determinó lo que sabemos que determinó, por lo que la persona no tiene suspendido el requisito de modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad para un cargo público, pero que no se retire esto del registro para mantener todavía esa publicidad, pero dando esa explicación derivado de lo que resolvió la Suprema Corte. Dentro de las conclusiones principales que nos presenta en el análisis está que, por ejemplo, se va a seguir sustanciando los procedimientos sancionadores sin emitir valoración alguna respecto al modo honesto de vivir, a efecto de observar el criterio de la Suprema Corte, actualizar la información del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, registrando todas las sanciones que determinen las autoridades jurisdiccionales en los términos sostenidos por la Suprema Corte, solicitar la declaración en el formato 3.3 contra la violencia, porque el objeto de dichos formatos es vigilar que las personas que deseen participar en alguna candidatura no hayan incurrido en actos relacionados con violencia política contra las mujeres por razón de género, precisando que la valoración de la información que se presente a través de dichos formatos se efectuará observando el criterio sostenido por la Suprema Corte, solicitar el escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado o condenada por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin incluir en el acuerdo que en su caso emite el Consejo General para el registro de candidaturas. Lo anterior a efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 1, inciso G, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al mismo tiempo observar lo determinado en la contradicción de criterios 228-2022. Hay una sugerencia nada más que quiero hacer para este análisis. En la página 11 hablan de modificar la sentencia de la Sala Regional Jalapa. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna atribución para hacer la modificación de una sentencia, sea cualquier autoridad jurisdiccional que le emita. Entonces, tendríamos que hacer una adecuación nada más a esa, a ese párrafo para quitar esa referencia. Vi que la consejera Carla Jonque ha solicitado el uso de la voz. Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Pues, en primer lugar, agradecer la presentación de esta actualización del análisis del modo honesto de vivir, la contradicción de criterios de la Corte, con base en el engrose que ya fue publicado por la Suprema Corte. Como he reiterado, pues lamento que la Corte ni siquiera se detuviera a pensar en un caso, en casos de violencia política en razón de género, y estuviera resolviendo un caso que nada tenía que ver respecto al modo de vivir con violencia política en razón de género. Sin embargo, me permitiría sugerirle que, pues, de todos modos es necesaria la realización de un proyecto de lineamientos del Consejo General, quizá junto con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Veo que aquí está Claudia Urbina, para regular justamente lo que ya es una reforma constitucional, la 3 de 3 contra la violencia, que se publicó, me parece, el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, y que es obligatoria tanto a nivel nacional como a nivel federal y local. Y pues ante el eminente o inminente inicio de procesos electorales, no será posible que los legislativos ni de la Unión ni de las entidades federativas realicen estas adecuaciones, pero sí creo que es importante que este instituto avance en hacer evidente algo que ya está establecido en la Constitución, que ya forma parte de lo que debe exigirse para que las personas puedan registrarse para ser candidatas o candidatos, pero también para ocupar cualquier cargo público, y me parece que debiéramos iniciar ya también con estos trabajos de manera colegiada al interior del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
Gracias a usted. Me ha solicitado el uso de la voz la licenciada Claudia, la representación del PRD. Adelante, por favor.
Gracias. Buenas tardes. Pues básicamente tengo dos observaciones con respecto al informe o al análisis jurídico. A mí me surge la duda precisamente en el capítulo de conclusiones, en el punto 2, cuando refiere a actualizar la información del Registro Nacional de Personas Sancionadas. Estamos hablando de precisamente de las 26 personas que se refieren a FOJA 12, es decir, a eso se refiere con actualizar la información del registro, con respecto a lo que mencionaba la consejera Dania. Eso, o sea, a mí me surge la duda con respecto a este punto, si a eso se refiere, y si es así, digo, ahora ya dio un poco más de claridad la consejera de lo que está proponiendo que se haga, pero quisiera saber si es eso, lo que se pretende hacer es, como en la FOJA 12, efectivamente no se llega a una conclusión con respecto a lo que se va a hacer con estas 26 personas que se les declaró que no tenían un modo honesto de vivir. Entonces, en esta conclusión se está diciendo que se va a actualizar la información con respecto a ellas. Esa es una primera duda que me surge. Y la segunda, el punto 4 de estas mismas conclusiones, el último, donde refiere solicitar el escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido condenado o condenada por violencia política contra la mujer en razón de género. En este sentido, aquí surge la duda con respecto a nosotros habíamos establecido que si era bajo protesta de decir verdad, era en el entendido de que era una solicitud de buena fe. En este caso, toda vez que ya existe la facultad constitucional a este instituto de solicitar pues este tipo de documento en el que se establece que no debe haber sido condenado por delito de violencia, y que en el artículo 38 de la reforma constitucional pues básicamente constriña a la autoridad, ¿no? Porque establece que en los supuestos de las fracciones contenidas en el artículo 38 de la reforma constitucional no podrá ser registrada ninguna persona como candidata o candidato a elección popular. Entonces, no sé qué tan conveniente sería que este tema de mencionar que el escrito será bajo protesta de decir verdad, cuando ya tendría que ser pues una obligación más que un acto de buena fe, toda vez que ya hay asidero jurídico y constitucional. Entonces, me gustaría escuchar su opinión, básicamente con respecto a este último punto. Gracias.
Gracias a usted. Pregunto si alguien más quiere intervenir para que en su caso se puedan acumular si hay más dudas y puedan ser resueltas por las áreas técnicas. Si no es así, no sé si responderían las preguntas el licenciado Hugo o la maestra María Fernanda. Adelante, por favor, licenciado.
Gracias. Sí, primero, sobre el tema de la actualización, es correcto actualizar el registro que actualmente tiene el INE, que se hizo bajo el contexto anterior a la definición de la Suprema Corte. Y sí, efectivamente, la parte de la actualización concreta de los 26 casos que devienen de procedimientos administrativos, ahí el dilema es justo el que planteaba la consejera Ravel, porque la ley de amparo prevé que las contradicciones no pueden aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, el dilema es si es en perjuicio de quien fue condenado o si es en perjuicio de la víctima del tema. Entonces, como no podemos definir, habría que, y me parece que la salida que da la consejera Ravel es, me parece muy clara, ¿no? Establecer que no está definido por la Suprema Corte y se hace la precisión de los casos. Y en el segundo supuesto, en el de la solicitud de bajo protesta decir verdad, efectivamente, pues ya está el marco constitucional, solo que se pide o se propone que se pida la protesta bajo protesta decir verdad porque se trata de un hecho negativo, ¿no? En principio, los hechos negativos no se prueban, podríamos presumirlos, pero lo que se ha utilizado y lo prevé incluso los antecedentes para el registro de candidatos, en los hechos negativos se les pide que firmen un escrito bajo protesta de decir verdad para efecto de tenerlos por una manifestación expresa de que no se sitúan en el hecho negativo, y en este caso se trata de un hecho negativo de no haber sido condenado.
Muchas gracias por sus respuestas. Pregunto si alguien más desea intervenir con relación a este análisis. Adelante, por favor, Nicole, de Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, nos unimos a lo que se ha manifestado. Efectivamente, pues, como dicen, tenemos que cumplir lo que estableció la Suprema Corte, pero pues obviamente sí nos queda como una preocupación por el tema. No solamente es en sí la cuestión de la violencia política, sino también ya hay otros temas de seguridad nacional inclusive. Entonces, sí es importante este tema, y como dicen, pues ir buscando aquellos instrumentos, aquellas herramientas, aunque sea protesta bajo decir verdad, pero ir tratando de cerrar este tema. Es un tema en sí mismo muy complejo, pero sí coincidimos con todos ustedes. Creo que es un tema que no podemos dejarlo tampoco tan a la ligera. Gracias.
Gracias a usted. ¿Alguien más en primera ronda? Si no es así, antes de abrir la segunda ronda, permítanme intervenir en primera ronda nada más para referirme a algunas de sus inquietudes. Bueno, con relación a la propuesta que hace la consejera Humphrey de que exploremos hacer unos lineamientos, considerando sobre todo la reforma constitucional que estableció la paridad en todo, y también la reforma constitucional que estableció la obligatoriedad de la 3 de 3 contra la violencia, yo acompañaría que hagamos estos lineamientos. Lo podemos tomar como acuerdos, por favor, arquitecta Lourdes Siré, y también incluso considerando la presencia de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, porque eso es algo que tendría que trabajarse de manera conjunta, ¿no?, por estas áreas. Entonces sí pediría también que eso lo tomemos como acuerdo para que demos seguimiento y se puedan en su momento hacer la emisión de estos lineamientos. Ahora, nada más quería hacer una puntualización con relación a lo que decía Claudia en representación del PRD. Desde mi perspectiva, exigir algo bajo protesta y decir verdad no lleva implícito que esto tiene que ser de buena fe, es decir, como algo no vinculante, como un sinónimo de que no es algo obligatorio para la persona, sino más bien una carga para que estas personas estén manifestando algo que si no es cierto, van a incurrir en una responsabilidad. Ahora, a la luz también de la obligatoriedad que tenemos nosotros de revisar que lo que nos están diciendo es cierto, pues incluso desde la primera implementación que hicimos en 2021, se hizo una revisión muestral. Ahora, a lo mejor, lo que también eso es algo que se tiene que discutir y tomar la decisión en su momento es, a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales, pues muy probablemente tendremos que caminar a que esa revisión no sea muestral y podamos hacer la verificación de todos los casos de que sí nos están diciendo la verdad, porque efectivamente este es un tema ya vinculante, no es algo volitivo. Entonces sí se tendría que hacer esta revisión, si no dice de que de todas maneras se pida esta documentación a las personas, porque incluso, bueno, podremos hablar de una doble responsabilidad, ¿no? Por estar mintiendo a lo mejor con esta manifestación expresa bajo protesta de decir verdad, más aparte estar incumpliendo, ¿no?, con un requisito que ya se establece por la Constitución. Pregunto si alguien más desea intervenir en primera ronda todavía. Si no es así, abrimos la segunda ronda con la consejera Carla Jón. Adelante, por favor.
Gracias, presidenta. Solamente para reforzar su argumento, bueno, también recordemos que ya se aprobó un registro nacional de obligaciones alimentarias, que si bien tiene un tiempo, me parece que 300 días para su puesta en marcha, pues también esto hace o da pie a que recordar que también hay instrumentos de este estilo que se han aprobado a nivel de las entidades federativas. Es decir, en 2021 tuvimos muchos problemas con esta revisión que primero pactamos en la comisión o acordamos que fuera censal, no muestral, después en Consejo General cambió, es decir, solamente revisamos 1.117 candidaturas de un poco más de casi 7.000 candidaturas, pero veo que ahora ya se han aprobado tanto en las entidades federativas y a nivel nacional estos registros y creo que, bueno, es evidente que pues la...
Lo anterior afecta a verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10, párrafo 1, inciso G, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al mismo tiempo observar lo determinado en la contradicción de criterios 228-2022. Hay una sugerencia nada más que quiero hacer para este análisis. En la página 11 hablan de modificar la sentencia de la Sala Regional Jalapa. Y bueno, nosotros no tenemos ninguna atribución para hacer la modificación de una sentencia, sea cualquier autoridad jurisdiccional que le emita, entonces tendríamos que hacer una adecuación nada más a esa a ese párrafo para quitar esa referencia. Vi que la consejera Carla Jonque ha solicitado el uso de la voz. Adelante, por favor.
Muchas gracias, presidenta. Pues en primer lugar agradecer la presentación de esta actualización del análisis del modo honesto de vivir, la contradicción de criterios de la Corte con base en el engrose que ya fue publicado por la Suprema Corte. Como he reiterado, pues lamento que la Corte ni siquiera se detuviera a pensar en un caso en casos de violencia política en razón de género y estuviera resolviendo un caso que nada tenía que ver respecto al modo de vivir con violencia política en razón de género. Sin embargo, me permite